Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan, es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y conmigo está José Luis Barrios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas.
Y pensamos que para este primer episodio, dado que si nos acompañan cada dos semanas, pues nos estarán escuchando hablar sobre cosas densas, a veces complejas, pues queríamos presentarnos para que sepan un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué queremos platicar sobre los temas que vamos a platicar. Para este episodio, José Luis, estaba pensando cuánto se me complica a mí contestar la pregunta en nuestra sociedad actual de ¿qué haces o qué eres? Que es una pregunta muy común, porque cada vez que conoces a alguien nuevo en una fiesta, en una comida, en una junta, pues normalmente la pregunta para conocerte va a ser ya sea ¿qué haces o qué eres? Y por mi historia muy particular de cómo llegué a la filosofía, me cuesta muchísimo decir soy filósofo. No sé por qué, si quieres ahorita me haces un poquito de psicoanálisis. Pero en parte también creo que tiene que ver con lo que supone en una conversación con no filósofos, decir soy filósofo, ¿no crees?
Sí, pero eres un privilegiado. Cuando yo estudié filosofía, la pregunta es no qué eres, sino para qué sirve eso.
Bueno, sigue siendo la pregunta.
¿Para qué sirve la filosofía? Digamos, entre tú y yo hay algunos años de diferencia, al menos una generación, dos. No lo sé, no lo he calculado bien a bien.
Una y media.
Cuando yo estudié filosofía hace muchísimos años, en los 80s, la filosofía era como considerada absolutamente una disciplina inútil con la que te ibas a morir de hambre olímpicamente, hicieras lo que hicieras, y que en el mejor de los casos tu destino era ser un profesor de preparatoria. Entonces era una disciplina como prácticamente de segunda. Y en ese sentido, bueno, pues tú eras como una especie de sujeto de segunda, ¿no? Alguien que seguro está en el mundo para morirse de hambre, ¿no? Según esa perspectiva de la filosofía. Claro que es una pregunta que hace siempre replantearse qué eres, qué haces, ¿no? ¿Qué haces? Pero los contextos desde luego varían. Que en mi caso me dedico a la parte más anárquica de la filosofía, que es la estética. Todo lo que tiene que ver con el asunto de la sensibilidad, todo lo que tiene que ver con el asunto del arte. Y que no es que no sea una parte rigurosa de la filosofía, sino que es la parte de la filosofía que le toca hablar de lo absolutamente concreto, que es la experiencia sensible. Eso creo que me coloca en un lugar bastante particular porque si bien me preguntaras tú cuál es tu perfil como profesional hablando desde ese lugar, sí te podría decir que soy un filósofo a la letra,
¿no? Es lo que te iba a preguntar, o sea, tú vas a una fiesta, a una comida, y si alguien te pregunta qué eres, tú dices, ¿soy filósofo?
Sí, sin duda.
Sin duda. Tú estudiaste licenciatura, que es un poco de mis problemas. Yo llegué a la filosofía muy tarde. Yo llegué a la filosofía vía la arquitectura y la historia y luego ya en el doctorado me clavé en la filosofía y ahora yo podría decir que a eso, pues entre comillas, me dedico. No soy académico tiempo completo, pero solo doy clases de filosofía e incluso las clases que no son de filosofía, pues como que siempre les das esa vuelta, ¿no? Pero entonces a mí, por lo menos, no tengo ese bagaje de decir, a ver, yo estoy la licenciatura en filosofía, la maestría en la filosofía,
el doctorado no. En filosofía. En doctorado no, que conste.
¿No fue en filosofía?
Mi doctorado es en historia del arte.
Pero tienes ese bagaje que puedes decir, soy filósofo por esto. Incluso si no lo hicieras, si no lo practicaras todos los días.
Claro, lo que pasa es que creo que sí hay una diferencia muy importante cuando estudias filosofía de primera carrera, como licenciatura, dicho de otra manera. Primero, creo que no te enteras de nada a los 19 años cuando estás estudiando filosofía, o te enteras de muy poco.
O sea, tú ahorita le dirías a alguien que quiere estudiar filosofía de licenciatura, chance y no. Chance no. Ya es otra cosa y luego ven a la filosofía si te sigue gustando.
No, yo creo que no. Es que el no enterarte de nada es como cuando menos cuando eres joven y empiezas con lógica y con ética y con lógica simbólica y con epistemología y en fin.
A los 18.
A los 18 años, que lo que sucede es que te enteras de nada o de muy poco, pero lo que vas ejercitando es como una especie de estructura mental que sí es muy de filósofo. ¿Y en qué consiste esa estructura mental? Como te vuelves muy cuidadoso con el lenguaje respecto a lo que quieres decir exactamente con las palabras. Un poco yo creo que una de las labores importantes que hace el filósofo es cuidar el lenguaje en el sentido más profundo de la palabra, la exactitud, la claridad, incluso hasta cuando no es claro, hay que buscarlo. Y segundo, de manera casi como si estuvieras haciendo un entrenamiento deportivo, la estructura, el modo de pensar filosófico, en tanto una pretensión de sistema, te va obligando a tener una estructura de pensamiento, es la que adquieres cuando estudias una licenciatura. Y en filosofía eso es particularmente importante. Obviamente hay otras carreras donde la estructura apenas se nota o de plano no existe.
O no hay.
O no hay estructura. Pero ese, yo creo que esa es la diferencia fundamental entre decirte o nombrarte filósofo como alguien que se formó desde el principio en la disciplina y que eventualmente lo que tienes es una manera distinta de pensar. ¿Y en qué consiste esta manera distinta de pensar? No pensar linealmente, sino pensar espiralmente. El pensamiento filosófico es un pensamiento que es como si uno estuviera taladrando y entonces siempre es un pensamiento que va hacia abajo, no va en progresión. Y entonces siempre es un pensamiento que va hacia abajo, no va en progresión. Va penetrando, va buscando pliegues de las ideas, de los conceptos, de los procesos. Y entonces lo que vas ganando siempre es como matiz. Es decir, si tú te preguntas en la filosofía, pues hay cuatro problemas. Si no es que...
Y han sido los mismos los últimos 2000 años.
Y lo que hace la filosofía es ir como en una especie de espiral penetrando y penetrando de acuerdo, pues sí, a condiciones sociales, históricas, científicas, que van determinando el modo en que esas preguntas se tienen que reformular absolutamente. Ser filósofo tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con una forma muy de juventud que te hace pensar así, ¿no? Aprendes a pensar así.
¿Tú crees que tenga que ver también con el para qué, no de la filosofía, pero sí con el para qué del pensamiento? Y te pregunto porque casi siempre que tú y yo tenemos discrepancias en algún tema, sí surge este lado mucho más pragmatista mío y yo diría mucho más idealista tuyo en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De idealista. Y es que para mí la filosofía siempre fue algo que, como llego tarde, siempre lo que está haciendo es, para mí o en mi esquema mental, ayudarme a dar cuenta de las cosas de una manera quizá más espiral, como dices, tal vez más con una profundidad, pero no solo una profundidad chata o fácil, sino justo una profundidad más interesante. Pero siempre tengo esta necesidad de la aplicación, de luego ver cómo puedo utilizar ese conocimiento. Y hay toda una escuela del pensamiento que dice que no, que ese pensamiento sería secundario a lo que es como el verdadero pensamiento, ¿no?
Es que en realidad es un falso problema. Uh-huh. Es un falso problema. La filosofía siempre es aplicada. Las ideas no están por un lado y las cosas están por la otra. La filosofía, en el sentido fuerte, la teoría, como decía, teoría, así, teoreín.
El teoros.
El teoros. No es una cuestión de tener ideas, sino de aprender a mirar la realidad de una manera. Esa es como la condición de la filosofía como ciencia teórica por antonomasia. ¿Por qué es un falso problema? Porque no es que se aplique, es que estrictamente es una experiencia de pensamiento, como diría Foucault, ¿no? La filosofía es una experiencia del pensamiento, y esa experiencia del pensamiento, cuando es filosófico, no está en el orden de lo sabido, sino que está en el orden de lo posible, de lo que puedes imaginar, de lo que puedes analizar. Siempre está en el orden de lo que se puede y no en el orden de la realidad como una realidad que funciona por sí misma y se explica a sí misma en lo absoluto. Porque si no, no tendría ninguna función la filosofía. La función de la filosofía es como un poco la dramaturgia brechtiana. Funciona cuando, estando en acción, el filósofo se distancia para poder representar su propio proceso, extrañarse de su propia experiencia. Pero tienes que estar en la existencia. Hay una experiencia del pensamiento, ¿no? Hay una experiencia del pensamiento que tiene que ver con este punto donde el pensamiento se piensa como posibilidad, se piensa como el orden de lo posible y no como el orden del argumento o el orden del razonamiento, sino es el puro orden de la posibilidad.
Pero entonces, ¿qué haces cuando le explicas a alguien sobre la importancia de la filosofía hoy día, que es más o menos el problema con el que empezamos, ¿no? Te sientes en una comida y es, soy filósofo, y nunca falta el compadre que te pregunta, ¿y eso para qué sirve?
Básicamente no sirve para nada. Es que es eso, las preguntas son las que están mal hechas.
Es una mala pregunta, pero estás en esa comida, José Luis, y no le puedes responder, tu pregunta está mal hecha. Bueno, tal vez sí, pero quieres que la comida siga, ¿no?
No, pero pues le puedes responder, justamente no sirve para nada, y por eso la estudié. Esa es la actitud de un pensamiento filosófico. El momento donde tomas una postura irónica y cínica ante una pregunta que básicamente es una estupidez, ahí ya está operando el pensamiento filosófico. Ahí ya está operando el pensamiento filosófico. Porque, digo, es como Sócrates, ¿no? La filosofía no se entendería sin la ironía de Sócrates. El filósofo es un gran ironista, o sin la ética de los estoicos, o sin la ética de los cínicos. Hay un lugar donde todo el pensamiento está cruzado como por una especie de experiencia de tu vida. A mí me parece que la pregunta filosófica, siempre que está cruzando a la filosofía como disciplina, es una pregunta donde tu existencia se conecta con las ideas. Y eso pasa o no pasa.
Incluso si le vamos un poquito más adelante, que a mí siempre me ha gustado esa explicación de Deleuze, que me parece la más cercana a mí, es como mediante la creación de conceptos filosóficos puedes hacer que sea más cercana esa vitalidad, esas ideas o ese pensamiento, ¿no? O sea, es incluso un acto creativo el, entre comillas, hacer filosofía.
Yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, el talante último en la filosofía, hasta en los filósofos más rigurosos, por ejemplo, si tú piensas en Kant, el racionalista, el fundador de la modernidad, a la letra, ¿no? A la letra, el que genera el sistema epistemológico, ético y estético de toda la modernidad. El mejor Kant que yo he leído es el Kant que siempre se tropieza, que eso es muy interesante. Hay muy pocos momentos donde leyendo a Kant encuentras que reconoció un problema, por ejemplo, el problema de los afectos, las sensaciones y el conocimiento, un problema así tan general, donde se da cuenta claramente que por mucho que yo busque que hay una razón universal que puede establecer juicios válidos para todos, llega un momento que la experiencia humana no es sin los afectos. No hay humanidad sin afección. Y entonces, ¿qué hace Kant? Como no sabe cómo resolverlo de acuerdo al sistema, a su sistema de pensamiento, lo que hace es estrictamente reconoce que el problema existe y dice, de eso no me voy a ocupar. Y eso es un poco lo que Foucault diría el coraje de la verdad. El coraje de la verdad es saber hasta dónde llega lo que piensas, cuando lo piensas y cómo lo piensas. Entonces es un problema, la verdad como asunto filosófico fundamental, es un problema de la honestidad del pensamiento consigo mismo. Algo que no pasa en la política, que obviamente no pasa en el derecho, que obviamente no pasa en muchas otras disciplinas, que en la medida en que no se pueden preguntar sobre las condiciones que las hacen posible, en realidad siempre mienten.
¿Cómo concilias cuando un pensamiento honesto con sí mismo te presenta, por ejemplo, una posición moral o te presenta el deber tener una posición moral que quizá no coincide con la realidad de lo posible? ¿Qué haces en ese momento? Cuando sabes qué es lo que se debe de hacer, y aquí ya sé que ya nos pasamos una parte moral, que quizá no estábamos en ese vagón, pero creo que es un excelente ejemplo, ¿no? Cuando el pensamiento te dice de una manera certera y honesta qué es lo que debes hacer, pero ese deber hacer es imposible en la realidad.
Lo que pasa es que el deber ser de las cosas no tienen por qué ser. Es decir, muy kantianamente hablando, el hecho de que haya un deber ser de las cosas que no funciona en la realidad no cancela efectivamente la posibilidad de crítica de esa realidad en tanto lo que debería de ser. Entonces es una función muy importante. No quiero echarme aquí un rollazo filosófico enorme, pero para Kant el sentido del deber ser, que es epítome de lo kantiano, ¿no? Es el epítome de lo kantiano.
Que cuando más lo lees es como una parte muy chiquita, ¿eh?
La sí, verdad, o sea, claro, es claro.
Mucho más interesante todo lo más, pero siento que la gente se fijó en el deber ser porque le pueden tundir más fácil.
Sí, y sin embargo, esa noción del deber ser, por ejemplo, es el fundamento racional de toda la política liberal, por ejemplo. Yo creo que hay una cuestión muy fundamental. En la filosofía siempre hay que pensar que es un pensamiento de segundo o de tercer grado respecto a los problemas que atiende, ¿no? O sea, el problema no es si la filosofía le va a resolver el hambre del mundo, ¿no?
Respuesta, no.
Seguramente no la va a resolver, ¿no? Ese no es el problema. La pregunta filosófica más adecuada sería, ¿qué pasa con el sistema mundo para que haya hambre? Y eso eventualmente se convierte en una pregunta que permite que haya pensamiento respecto a eso. Bueno, malo, equivocado, no equivocado, eso no importa. Lo importante es que haya pensamiento. Más bien la crisis es una falta de imaginación filosófica. ¿Qué significa eso? Significa que hay una falta de creatividad, de creación de ideas, que resulta que damos por verdadero aquello que solo consiste en repetirse a sí mismo.
Justo viniendo para acá, venía oyendo en el radio un debate, si podría llamarse así, entre dos posiciones sobre la militarización de nuestra vida pública, ¿no? Entonces siempre tenías lo mismo. Por un lado, la persona que dice que está mal, porque está mal que los militares estén en la vida pública, llámese en asuntos de seguridad ciudadana, llámese en administrando aeropuertos, trenes, etcétera, ¿no? Entonces esta persona tenía esta posición de que está mal porque está mal, punto. Y la otra persona tenía el argumento de, pues sí, pero es lo que hay, los tenemos, es lo que podemos hacer, es lo que se necesita, las urgencias mandan que esto sea así. Y lo que empieza a suceder, por lo menos en mi mente, y creo que es similar a lo que estás diciendo, es, pues nomás los oyes y dices, es que no están haciéndose las preguntas correctas, o correctas quizá no, preguntas interesantes. O sea, ya me deja de interesar escuchar esto porque no van a llegar a absolutamente nada.
No, como...
Y creo que esa es falta de creatividad, ¿no? O sea, falta de creatividad en los interlocutores, en quien pregunta, en el espacio, y por eso se siguen dando las mismas discusiones con las mismas respuestas y se hacen las cámaras de eco.
Totalmente. Esa es la tarea de la filosofía. La falta de interés que puede tener la sociedad y la comunicación tal como la entendemos ahora, la comunicación masiva, ¿no? Los medios de comunicación, que estrictamente no plantean filosóficamente cómo construir
nada.
Sociedad, cómo construir sociedad. No si lo que haya militares o no en la calle es bueno o es malo, que si son dueños de los aeropuertos o no, porque esas son preguntas derivadas. Desde luego...
Es justo, es lo que decía, son de segundo orden, tercer orden, cuarto orden.
Cuando la pregunta es cómo se está construyendo sociedad y si en el orden del sistema en el que vivimos, hay posibilidades para construir otra manera de lo social. Lo que están mal planteadas son las preguntas, los asuntos que son urgentes.
Ahora, ponle, José Luis, la idea de la creación de conceptos, creación de preguntas como tarea de la filosofía. Vamos a regresar a este ejemplo de la militarización. Lo que pasa con los conservadores, porque ya no hay otra manera de decirles así, perdón, ya no podemos decirles liberales porque ya son conservadores.
La jerga se impuso.
No, sin ni modo. No, y la realidad, o sea, porque son conservadores, ¿no? Y son justo por lo mismo, es decir, el argumento que esgrime saber, disculpa, pero es que nos pusimos de acuerdo 16 señores en, hijo, no sé cuándo, 1960 probablemente, por ahí, 50, 60, que los militares tienen estas funciones, que deben de tener estos lugares y que si no, está mal. Hicimos como un set de reglas y un set de conceptos, si quieres, hace 50, 60 años y es nuestro manual y con eso llegamos todos los días en 2024 a discutir. Y lo que no hay, siento, es esta creatividad. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿tú crees que eso es una creatividad que sea filosófica, incluso para no filósofos, o también es una creatividad de segundo grado, una creatividad quizá propia de cada una de esas disciplinas de la teoría del Estado, del derecho, etcétera, etcétera?
No es un asunto de primer orden lo que estás diciendo, es decir, habría que ver si efectivamente estas formas, esta urgencia de que las instituciones, cualquiera que sea, se piensen a sí mismas es una condición importantísima en los contextos políticos contemporáneos, no se están pensando a sí mismas y entonces están siendo reactivas ante los problemas. Pero eso no quita que la ejecución sea de segundo orden. ¿Respecto a qué? A que la sociedad o los problemas sociales han desbordado el orden del Estado instituido, entonces se necesita pensar en una forma de contener ese desbordamiento, entonces sacamos al ejército. Es una reflexión de segundo orden. ¿Cuál es la reflexión de tercer orden? ¿Cómo se construye el espacio de discusión y de demanda social real para que efectivamente se logre el equilibrio de fuerzas en el espacio social y político? Y no tiene que ver, que aquí es donde para mí está una confusión fundamental en los tiempos políticos actuales e institucionales actuales, no tiene que ver con respuestas cuantitativas. Llega un momento donde el pensamiento democrático es cualitativo, requiere lo cualitativo para poder existir, que no es haciendo consultas de 3 días como vas a resolver si hay reforma judicial o no, ni gritando como histérico o como histérica o como histéricos todos, que tú sí defiendes la reforma del poder judicial. A ver.
Pero tampoco es haciendo consultas como dice el manual liberal de que es como se hacen las consultas, sí, no, y siguiendo una serie de listas y palomita, ¿no?
No, desde luego que no, porque no es una cuestión ni de estadísticas, no es una cuestión de probabilidades, es una cuestión de conceptos que eventualmente son pertinentes. Mira, por ejemplo, el otro día leía la que nombraron del gabinete de Claudia Sheinbaum, la de seguridad.
Es Ernestina Godoy.
Ernestina Godoy decía una cosa muy interesante. El problema no es si hay una reforma judicial. El problema es que estamos buscando la mejor justicia para todos. Entonces, el tema no es la reforma judicial. El tema es la mejor justicia para todos.
Es definir qué es la mejor justicia para todos.
Y luego sobre eso, si es pertinente que esa justicia tenga que ser de primera instancia y si esa la garantiza del voto popular o si es necesario el momento de racionalización de la justicia para que pueda darse a sí mismo un fundamento que haga operativo a la justicia en tanto tal. Suena muy bonito lo que está diciendo, pero mi pregunta es en realidad.
¿Quién está haciendo esa pregunta? ¿Quién está pensando eso?
O sea, es con foros hablando de como de materias operativas, prácticas.
Diciendo cuánto cuesta un juez.
Exactamente.
¿No?
O cuál es el límite del poder tal. Ok, todo eso es secundario, pero lo fundamental, lo filosófico del asunto es que se necesita una discusión no sobre cuál es el estado del poder judicial y si hay que cambiarlo, sino cuál es el valor y cuál es el estatus del valor que lo funda. Esa es la pregunta filosófica.
Y quizá eso nos regresa a la pregunta inicial, José Luis, porque uno de los problemas que yo he encontrado es que yo doy filosofía en una facultad de arquitectura. Y entonces normalmente cuando en una de estas fiestas que platicamos me preguntan qué haces o qué eres, lo que he encontrado más fácil o que por lo menos va a poder seguir llevando en paz sin que se vuelva de hueva la cena, es decir, o que hago filosofía para arquitectos. Pero casualmente eso simplemente se torna en la pregunta de ¿qué es eso? ¿Por qué hay filosofía para arquitectos? Entonces,
mira, la pregunta es...
No, pero a lo que voy es, lo que estamos diciendo ahorita del poder judicial tiene que ver con la idea, quizá poco conocida, de que tiene que haber una filosofía o un pensamiento filosófico del poder judicial, un pensamiento filosófico de la economía, un pensamiento filosófico del ejercicio del poder, un pensamiento filosófico de la política, y que quizá eso es lo que no hay, lo que simplemente no se está dando. Y la pregunta sería, ¿eso es algo que debe hacer un filósofo o simplemente necesitamos personas, abogados, políticos, economistas, todos que hagan filosofía, que sepan pensar filosóficamente?
Sin duda es como tú lo dices. ¿Qué es lo que, digamos, para mí define la experiencia filosófica como experiencia de pensamiento? Seas o no seas filósofo.
O sea, hayas estudiado o no hayas estudiado filosofía.
Exactamente, hayas estudiado o no hayas estudiado filosofía. Tiene que ver con, Lacan tiene una figura muy bella. Tiene que ver con darle una media vuelta de tuerca a lo que sabemos. No dar una vuelta completa de tuerca. La imagen es preciosa. ¿Por qué? Porque si tú dices una media vuelta de tuerca, lo que estás generando solo es un espacio de tensión entre un nivel y otro de la cuerda que enroscas. Y quedarse suspendido en esa media vuelta de tuerca, eso es la filosofía. Ahí es donde están las ideas, ahí es donde están las potencias del pensamiento, porque entonces lo que estás generando son líneas de fuerza del pensamiento que se mueven hacia un lado y hacia el otro para generar efectivamente que el enroscado, el entuercamiento esté...
apretado pero suelto.
Esté exactamente en ese lugar de indecisión, donde ese lugar de indecisión es el lugar donde las preguntas no se responden antes de preguntarlas.
Y donde, y aquí coloquialmente es muy bonito, porque donde lo que haces es que haya juego o dejar juego. Si está demasiado apretado no hay juego. Si está demasiado suelto, tampoco hay juego. Tiene que ser un lugar muy específico en donde lo que se permite es el juego, ¿no? Que lo que se permite es la libertad.
Exacto. Entonces, al menos en mi experiencia, en lo que hago, porque no solo hago filosofía, hago curaduría, hago crítica de arte. Quizá el caso más especial sea el de la curaduría, en mi caso, como una media vuelta de tuerca del pensamiento filosófico. De entrada, como filósofo voy a curar algo. Mi pregunta no es como filósofo, ¿qué voy a curar? ¿O qué idea voy a implementar en el espacio? Sino mi problema filosófico cuando curo es el espacio. ¿Cómo voy a activar el espacio en las relaciones con las obras de arte, las relaciones de percepción que tengo con el público? ¿Qué es lo que las obras me están dando que yo puedo hacer como poner en tensión en el espacio? Tampoco es que la filosofía no sea una suerte de doctrina del buen vivir. Por eso te decía en algún punto, la filosofía es una manera de mirar. No es un corpus de ideas y de sistemas donde vamos metiendo en categorías o en conceptitos toda la realidad. No funciona así.
François Hartog dice que el teoros lo que hacía era, en primer momento, era ir a los Juegos Olímpicos a ver. Pero era ver, era solo ver para saber ver y para educar la mirada y entender cómo ver y pensar del ver, pero ya, nunca participar, nunca nada, sino ese es el primer momento de nomás ver y ver diferente porque solo estás viendo por ver.
Que es un poco, al final del día, la forma de la contemplación en el sentido filosófico. Cuando Plotino llega al momento de contemplación del uno, no es el arrebato espiritual, ¿no? Tiene que ver el momento donde lo que contemplas es la potencia del uno. ¿Y qué quiere decir contemplar la potencia del uno? No quiere decir que salgan rayos y centellas y... No quiere decir estrictamente la experiencia está en lo que ve. No está ni previendo qué es lo que quiere ni prefigurando lo que quiere. En el sentido de que parto de una idea que yo ya quiero que se realice y espero que se realicen afuera, ahí en las cosas. No funciona así. La filosofía funciona como este saber estar con el pensamiento pensando y estar pensando con el pensamiento el orden de lo existente quiere decir estar deviniendo con lo existente.
Pero también ensamblando, ¿no? Porque claro. Ahí en la contemplación de Aquinas, de Santo Tomás de Aquinas, es como al final puedes ensamblar lo concreto con lo abstracto. O sea, es solo después de un largo proceso y de repente...
Y no hay filosofía sin
te
concreto.
Te cae el 20, ¿no?
Claro. Exacto, lo dices perfecto. O sea, ¿dónde hay filosofía? ¿Dónde hay idea? Cuando te cae el 20.
Cuando te cae el 20. Y quizá con eso podríamos hablar lo placentero, ¿no? Se siente que te caiga el 20, que además ya nos estaremos metiendo también a Kant, ¿no? O sea, toda la idea de este sentimiento que te produce cuando te cae el 20, cuando... Especialmente en cosas más concretas, que parecería un poco contradictorio para quien nos escucha, pero no. Te cae el 20 en lo más concreto es cuando más sientes el placer
filosófico, o sea, el éxtasis filosófico, si se pudiera decir. Ahora, la única que yo añadiría a esta idea que dices que me gusta mucho, este caerte el 20 es te cae en un universo o en una condición histórica determinada.
No hay 20 universales, claro.
No hay 20 universales.
Oye, y Deleuze lo dice, también hablando sobre este pensamiento, como que corrige la plana, porque dice Deleuze que uno de los grandes problemas de la filosofía fue porque por mucho tiempo se la pasó buscando universales, cuando realmente se le olvidó que tenía que estar exacto en los singulares y en el presente y en condiciones específicas de materialidad y de historia.
Muy interesante, porque Foucault, ahora que estamos recordando sus 40 años de muerte, porque este año es el año en el que él cumple 40 años de muerto, Foucault decía, a ver, claro que hay un afuera del pensamiento, pero ese afuera del pensamiento solo puede ser afuera en un encuadre histórico ontológico fundamental, que es, no es lo mismo el afuera en una sociedad teocrática o religiosa que el afuera en una sociedad nihilista. Nuestra sociedad, en tanto sociedad que no espera nada, que no cree nada, su afuera es la finitud, o piensa desde la finitud. ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Cómo se piensa la muerte? ¿Cómo se piensa la justicia? ¿Cómo se piensa la ciencia? Nuestro marco de referencia, nuestro horizonte de pensamiento termina en la finitud, no se expande a lo trascendente, como eventualmente, y en la historia hay mil ejemplos al respecto, ¿no? Yo creo que hay una peculiaridad en el pensamiento filosófico. No se puede pensar filosóficamente sin historia. Hay una peculiaridad en el pensamiento filosófico. No se puede pensar filosóficamente sin historia.
Oye, pero también sin muerte, y fíjate que es algo que hasta hace poco, y quizá tiene que ver con la edad, quizá para ti esto es algo poco más obvio, pero darte cuenta de esa aproximación de la muerte, de esa finitud irrenunciable, también explica muchas cosas filosóficamente cuando las vuelves a leer. Explica muchas diferencias históricas. Ahorita que estoy muy metido en cuestiones estéticas medievales, te cambia por completo la idea y de repente te das cuenta que quizá también es difícil enseñarle filosofía a alguien de 18 años porque su concepto de finitud está, y más hoy, ¿no? Antes, a los 18 años, pues ya te quedaban 10 años y ya te ibas a quebrar. Pero hoy, pensando que vas a vivir a los 80, 100 años, la idea de la finitud creo que ni siquiera te roza a los 18 años, ¿no? O más bien, no la idea, el sentimiento, ¿no? La presión de la finitud.
No sé, yo creo que lo que se vuelve relativo es el sentido del tiempo de vida respecto al sentido de la finitud. Hoy tenemos más tiempo de vida, sin duda. Hoy sabemos todos que en general, ¿no?, vamos a vivir mucho más de lo que vivieron nuestros padres, que nuestros abuelos. Eso está clarísimo, ¿no? Esa conciencia es una conciencia que, de todas maneras, en tanto conciencia, si la queremos pensar en su registro filosófico, tendría que ver cómo se conecta un sentido de la finitud, donde, por ejemplo, hoy vas a vivir 90 años, pero la expectativa de la vida del mundo, quién sabe si te alcance tus 80 años. Y yo estoy seguro que mis abuelos vivían 70 años, pero su expectativa del mundo, del tiempo del mundo, era mucho más amplia que la mía.
Eso abre muchas más preguntas de las que podemos contestar aquí porque se nos acabó el tiempo. Así que ustedes que nos escuchan, pues háganle como puedan. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.